Hoy vamos a aprovechar, como les comentábamos hace algunos minutos, para hacer un análisis de la coyuntura económica, porque aunque los augurios no son nada buenos, muchas veces es difícil situarse entre tanto dato económico, y para hablar de algunas de las noticias económicas más relevantes de estos últimos días, entre otras ese abismo fiscal que tanto se ha comentado. Para ello tenemos hoy con nosotros, como les decía, a Nekane Jurado, experta en temas económicos y también, ya saben, colaboradora habitual de esta radio. La tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Nekane. Bueno, si te parece, comenzamos por ese tema que decía ahora del abismo fiscal en Estados Unidos. Estos días, ya sabes, ha copado casi todos los titulares. Hoy, de hecho, la prensa se hace eco de ese acuerdo entre republicanos y demócratas. Lo que pasa es que da la impresión de que para la mayoría de nosotros y de nosotras, bueno, se nos hace algo bastante lejano, bastante desconocido. Nekane, ¿cómo nos explicarías qué es eso del abismo fiscal?
Mira, el abismo fiscal, ¿cómo os lo explicaría? Diciendo que aunque se hable poco, todas las administraciones públicas del Estado español, incluidas las de Euskal Herria y, por cierto, muchos ayuntamientos nuestros, están también en ese abismo fiscal, entre comillas. ¿Qué es un abismo fiscal? Bueno, es como les gusta dar esas palabras grandes, es la diferencia que hay entre los ingresos de un presupuesto y sus gastos. Entonces, sabéis que aquí, a través de la Constitución, del mandato constitucional, se marcó que no se podía superar el límite del 3%, que haya más gasto que ingreso. Estados Unidos también tiene, por su normativa interna, un límite de endeudamiento. Entonces, lo que sucedía es que al 1 de enero le empezaba el nuevo presupuesto, habían llegado al límite de endeudamiento y superar ese límite es lo que ellos le llaman el abismo fiscal, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Entonces, como no se aprobaba el techo, subir el techo del endeudamiento, solamente tenía dos opciones, como tiene cualquier administración: o subir los ingresos, pues si tienen más ingresos ya hay menos abismo, o sea, menos endeudamiento, o reducir sus gastos, ¿no? Que es lo que se está haciendo aquí. Y la propuesta de Obama, sobre todo, pues porque acababa con su segundo, o sea, había iniciado su, bueno, que lo inicia ahora en enero, ¿no? Le nombran ya oficialmente su segundo mandato electoral, volvía a estar con todo el programa Medicare, o sea, de atención sanitaria a los más necesitados, que por cierto es muy básico, con programa de ayuda a los desempleados. Entonces lo que le estaban obligando era a recortar todo ese paquete de ayudas. Pues él planteaba mantener ese paquete de ayudas a cambio de subir los impuestos a los más ricos. Un poco eso es el abismo, es la diferencia entre ingresos y gastos. Y Obama estaba planteando aumentar los ingresos para poder mantener en cierto nivel los gastos.
Bueno, eso es el abismo fiscal. Para evitarlo, entonces, algo que también puede ocurrir aquí, para evitarlo han llegado a un acuerdo los republicanos y los demócratas, han optado por la vía de subir los impuestos finalmente, y de repente ayer, nada más conocerse ese pacto, pasábamos del abismo a la euforia. Bueno, pasaban del abismo a la euforia en las bolsas a nivel mundial y a nivel europeo. ¿Eso cómo se entiende? El pasar.
Primero se entiende por los grandes movimientos especulativos. O sea, que no tiene un sentido lógico en economía esos grandes cambios diarios o a veces dentro del mismo día que tienen las bolsas. Dicho esto, lo que sí es cierto es que si no hubieran, y bueno, por cierto, la solución es muy, muy tibia y vamos, muy pequeña, o sea, el problema sigue estando sobre la mesa. Pero bueno, lo que iba a suponer, si no llegaban a ese acuerdo, era que ya desde el 1 de enero se suspendían todos esos programas de ayuda a las clases populares, desde el programa médico, a prestaciones de desempleo, a complementos a familias. Entonces, claro, esto con el gran mercado que es Estados Unidos suponía automáticamente una contracción fuerte de la demanda, que repito, para que veamos la analogía, también es lo que está pasando entre nosotros, con el aumento del desempleo, con cada vez más gente sin las prestaciones de desempleo, con salarios más bajos, se está contrayendo constantemente la demanda, ¿no? Y eso encadena pues que se vaya profundizando más la recesión económica. Entonces, ese es el miedo que tenían las bolsas, que si no se llegaba a un acuerdo, se cortaban súbitamente todos esos programas. Pero otra cosa importante, Obama tenía una baza en sus manos, y es que estaba amenazando con que el programa que iba a recortar fuertemente era también el de los gastos de defensa, que aún así tendrá que ser recortado, pero ese era el miedo de las bolsas.
Lo cierto es que al final demócratas y republicanos han pactado un acuerdo en ECANE que perjudica en cierta medida a los más ricos estadounidenses?
Sí, pero es una subida del impuesto del 2% para las rentas superiores a los 450.000 euros anuales, dólares, perdón. Entonces, sí, por primera vez, y ese es el pulso que les han traído los republicanos, o sea, más ultraconservadores, por primera vez en unas cuantas décadas, o sea, van a empezar pagando, por lo menos empezar, las rentas más altas. Digo empezar porque el abismo fiscal está sin solucionar. Estados Unidos es el país realmente más endeudado dentro de la OCDE, y es insostenible además mantener el programa de ayudas que había vuelto a prometer Obama si no hay una subida mayor de impuestos. Entonces, al final, con esta contracción de que no puede subir a las rentas de más de $200,000, sino de 450.000, esos ingresos va a acabar sacándolos una vez más de las clases medias.
Bueno, se dice que ese pacto que firmaban ayer republicanos y demócratas no es más que un parche, o que evita el problema a corto y con mucho medio plazo.
Sí, exactamente, porque realmente los ingresos que pueden obtener de esas rentas, bueno, es importante. También hay que ver cómo reaccionan las rentas, pues porque, como siempre dicen los economistas, estas rentas altas son las que más posibilidad tienen de movimiento, moverse a paraísos fiscales, incluso domiciliarse fuera, como hemos visto, por ejemplo, con el caso de un gran actor francés. O sea, que primero hay que ver cuál es la recaudación real que va a haber, pero, como digo, ya saben desde ahora que no puede cubrir el programa de gastos. De hecho, dicen que tienen garantizado el programa de gastos sociales solamente durante 2 meses, hasta febrero. Entonces, bueno, cuando pasen estos 2 meses, nos vamos a encontrar con el mismo tema sobre la mesa de Estados Unidos.
Bueno, eso en cuanto al abismo fiscal, que ha quedado bastante claro a qué nos referimos cuando hablamos, bueno, pues, o cuando utilizamos ese apelativo. Volviendo a casa, por lo que nos toca, la pregunta del millón, no sé si llamarla así, ¿el rescate del Estado español será definitivamente este 2013, Necane?
Bueno, vamos a ver, el tema del rescate, lo que siempre estamos diciendo es el Estado español está rescatado con un rescate blando desde mayo del 2010. Después el rescate ha ido convirtiéndose cada vez más duro en la medida que se han necesitado los fondos para la banca. Entonces, el rescate pleno, o sea, como Irlanda o como Grecia, el problema yo creo que no es que no lo quiera el gobierno español, por mucho que presumen de decir que lo pedirán en el momento que lo necesiten, porque igual no necesitan no sé qué, sino que hay un trasfondo, es quién pone el dinero de los rescates. Entonces, el mayor contribuidor neto a esos rescates es Alemania, y Alemania está también en crisis. Alemania, el segundo gran aportador neto es Francia, que ha entrado en recesión, y Alemania teme entrar en recesión pues posiblemente en el segundo trimestre de este mismo año. Entonces, cada vez Merkel tiene más contestación interna a seguir poniendo fondos su país cuando dicen que los necesitan para sí mismo. Entonces, es Alemania la que está conteniendo, o sea, que dice, sí, España puede pedir el rescate. Otra cosa es que se le dé, y se le dé todo lo que necesita. Entonces, claro, para el Estado español, que siempre venden ellos la marca España, a nivel de mercados, quedaría muy mal que pidiese formalmente un rescate y hubiera todo un debate entre la cúpula de la Unión Europea para ver si hay liquidez o no suficiente para poderle dar ese rescate. O sea, si Alemania puede poner todos los fondos, puede o quiere poner todos los fondos necesarios o no.
Bueno, nos encontramos en una crisis sistémica, eso está claro, del sistema capitalista, aunque algunos hablan de que este 2013, bueno, sería como tocar fondo, otros hablan de que en 2014, bueno, se empezará a levantar cabeza, por lo menos la economía. Bueno, hay todo tipo de mensajes en estos principios de año, no sé si para calmar un poquito los ánimos. Tú, Necane, ¿cómo ves o cómo esperas este 2013 en lo económico, en lo laboral?
Bueno, el 2013 va a ser una continuación de los años anteriores, pero en descenso, quiero decir, estamos metidos en una crisis que yo llamo de toda la, como tú dices, estructural, y hablo ya de todo el sistema migratorio, porque no solamente es la crisis económica, está convergiendo, que se nos olvida, la crisis energética, la crisis de alimentación, de materias primas, o sea, la propia crisis medioambiental, y como muchas veces yo repito, la crisis ideológica y de valores. Entonces, en estos valores seguimos aferrados al valor básico de la globalización, que es para nosotros el consumismo, el productivismo, y pensamos que salir de la crisis va a ser volver a los antiguos patrones, ¿no?, de superproducción y de superconsumo. Entonces, desde esos patrones se puede afirmar que no se va a salir de esta crisis, ni en el 2013 ni en el 2014, quiere decir que nunca va a volver a ser, por lo menos en nuestra generación, que si lo de nunca es a una generación, como había sido antes. O sea, de la crisis se podrá salir cuando, bueno, pues determine las estructuras económicas mundiales, que se deja de especular tanto en mercados, que el PIB está creciendo, que no sé qué, pero a nivel social estaremos con un mercado laboral totalmente destruido, con unos salarios de miseria, sin prestaciones sociales porque se las están cargando, sin toda la protección, sanidad, educación. Entonces, es factible llegar a en un momento que tengamos crecimiento económico porque el PIB esté creciendo, pero con ese tejido social. Las dos cosas son compatibles, y eso significaría salir de la crisis, ¿eh? Solo el que crezca el tejido económico, aunque la sociedad esté destrozada.
Y para terminar, Nekane, teniendo en cuenta esa coyuntura económica que nos comentabas de cara al 2013, ¿es esa situación económica, o puede aprovecharse esa situación económica para favorecer las posiciones independentistas, para que cobren más sentido?
Sí, mira, lo que yo he expuesto, cuando alguien dice, jo, qué negativo, mira, se trata de decir, si tú llevas la Nacional 1, este ejemplo también lo pongo siempre, rumbo a Madrid, y sabes leer el mapa, lo que quiere decir es que si no cambias de rumbo, más tarde o más temprano, según pises el acelerador, vas a llegar a Madrid. Pero siempre tienes la opción de cambiar de dirección. Entonces, no, esto lo que nos está demostrando es en qué dirección vamos, en una dirección con un final ineludible si se sigue en ella, y que nos urge realmente cambiar de rumbo, cambiar de dirección, y no tenemos los elementos de soberanía económica en Euskal Herria. Por tanto, bueno, yo ya lo expuse en el libro Independencia de Reivindicación Histórica, Necesidad Económica. O sea, en estos momentos la independencia es necesaria para todos los pueblos. O sea, necesitamos una soberanía económica. Entonces, hay que aprovechar que Euskal Herria, que Cataluña, que han tenido una tradición histórica, que se siguen considerando pueblo y nación, o sea, vuelvan a absorber de esas raíces, es decir, para cuanto antes poder cambiar ese rumbo.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, porque son ya las 8:30 de la mañana. De todas maneras, bueno, nos has aclarado bastantes conceptos, como el del abismo fiscal que comentábamos hace algunos minutos. Nekane Jurado, mil esker por haber estado hoy aquí con nosotros.
A vosotros, un teberrión, agur.
Un teberrión, bye.